raza negra.
Juzga, Benguela, Borto, Pozón, Cuentodera, Mumbona, Mumbasa, Cananga, Yaunde, Mapuchí,
Mondongo, Congo, Lumumbashi, Fez, Zambese, Tanganica, Cuepe,
Bujumbura, Luanda, Conakry, Tumbuktu, Lomé,
Kigoma, Eritrea, Tiredagua, Alaré,
Quincamaché, Quincamaché,
Niki, Miñongo.
Año 2032. Según cuentan los neocronistas, las radios libres tal y como las conocíamos se han extinguido.
Al desastre nuclear acontecido por la explosión en la central nuclear de Vandellós 4 hay que sumar el cráter informativo, crítico y creativo que ha dejado la desaparición de estos medios libres.
Un grupo de oyentes resistentes decide enviar una unidad autónoma de combate a finales del año 2010 para intentar cambiar esta línea temporal.
Aquest novembre de 2010, Ràdio Pica, Ràdio Bronca, Ràdio RSK, Ràdio Línia 4 i Contrabanda FM decideixen reconstruir la coordinadora de ràdios lliures de Catalunya.
Si vols seguir sentint i participant en emissores autogestionades com aquestes, recolza i col·labora amb les ràdios lliures.
Més informació a www.radioslliures.info. Coordinadora de Ràdios Lliures de Catalunya.
Hola, bona tarda. Tornem a les zones, lliures. Bueno, pues ens acompanya avui un altre mític. Tenim aquí el fundador de Ràdio Pica. I bueno, la veritat és que ja que estàs aquí i que hem passat aquesta cunya sobre la coordinadora de les ràdios lliures, que parlava de l'any 2030 i de la suposada extinció de les ràdios lliures, tu què creus que passarà? Creus que estem en perill d'extinció després de que amb la llei que estan intentant aprovar ens deixen amb el cul en l'aire i que passem d'estar en un estatus com de legalitat a probablement a passar a ser il·legals perquè no són comercials?
Doncs sincerament crec que sí, que es pot produir. De fet, les ràdios lliures porten més de 30 anys i doncs les coses cada vegada ho han intentat en diverses etapes, no? El que passa és que les coordinadores que hi ha hagut al llarg d'aquests 30 anys han frenat la situació i han vist que estaven molt preparats i que no estaven per hòsties, no? Perquè realment el cas concret nostre de Ràdio Pica, tenim una sanció del Ministeri d'Indústria de 60.000 euros. Han recorregut i no l'accepten. I ens perdonen la vida, que podria ser de 500.000 euros. Evidentment no es pagarà. Però vull dir, veieu les intencions que hi ha, no? Llavors, davant d'aquesta situació, se'n poden afegir d'altres. Resulta que portem un any Bronca i Pica interferits. Ho farà dintre de menys de 10 dies per una ràdio anomenada Ambdós FM. I no hi ha manera. I aquesta sanció que ens ve del Ministeri ha sigut per defensar-nos, perquè vam anul·lar les nostres emissions i vam posar una sèrie de pitidos a tres punts de Barcelona, des del Tibidabo, des del Vallès i des del propi estudi. I va haver la mala fortuna que vam, per uns moments, vam incidir a la SER, vam interferir a la SER, i per això ve el rotllo, no? I doncs ja dic que no es pagarà, evidentment, perquè no es pot pagar. Jo els he dit que, bueno, que com m'ataquen a mi directament, que em fotin a la presó, així és de clar. O sigui, si els serveix d'algú, que ho facin. Però bueno, vull dir que realment la situació no ha evolucionat, no? Les primeres ràdios lliures aquí van començar a finals dels 70, el 79, i ara n'hi havien ni hagut, hasta n'hi havien 7 o 8, i ara n'hi han 5. I tres que són més actives, que és Contrabanda, Pica i Bronca, no? RSK funciona per internet, Línia 4 està així, no? Llavors, si ja dic, si hem pogut continuar és perquè hi ha hagut una unió entre nosaltres i després de molts anys hem tornat a juntar-nos a tots, no? Vull dir, amb la coordinadora, si no hauríem desaparegut. I ara no et venen ni et xapen, sinó simplement et foten una interferència i ja et cansaràs, saps què vull dir? I llavors és l'únic país d'Europa que està en aquesta situació. O sigui, a França hi ha Radio Libertaire, que porta la tira d'anys, que cobreix tot París, i a més, o sigui, inclús té una ajuda del propi govern. Però, a veure, és que tal com estan aquí les coses, ni es proposen de legalitzar ni de normalitzar. Jo no dic legalitzar, és un registre, com es va fer a França, en el seu moment, no? Però és que aquí la història és, ja et cansaràs, i punto.
Tu creus que la legalització acabarà amb les ràdios lliures?
A veure, alguna cosa hi podria haver, perquè a Itàlia s'ha produït una situació que totes, podríem dir el 85%, estan fent publicitat. I inclús hi ha ràdios comunistes que estan amb negocis paral·lels, no? Això ho vam veure amb una noia periodista que va vindre fa poc i ens ho va explicar. O sigui, aquí, en certa manera, en la situació aquesta ha fet, aquesta situació d'alegalitat, és que féssim el que volguéssim. Perquè, clar, el que dius tu, si ens legalitzéssim, igual s'haurien de fer passar pel tu. I aquí, doncs, ja veuríem, no? Perquè, clar, el que ens demanen legalment és impossible de complir. Amb els nostres mitjans és impossible. Clar, la història, sembla que hi havia un decret que ens volia regular i el que ha passat ara actualment és que això està bloquejat. Ara vindrà el PP i toca't els ous. Així de clar. No sé, jo no soc massa optimista, no? Però bé, amb tots aquests anys hem continuat.
I explica'ns una mica com vas començar amb això de la ràdio. Doncs, encara te'n recordes?
Sí, clar. Vaig començar concretament el març del 81, feia 10 dies del 23F aquest famós. Vam dir, bueno, emetem o no, perquè estàvem acollonits, no?, amb la història 23F i tal. Vam dir, no, emetem i tal. I per altra banda, també hi havia la moguda de que en aquell moment hi havia molt poques ràdios, i hi havia hagut l'Ona Lliure, que ja l'havien... que va ser la primera, la van massacrar, vull dir, la van tancar-los la tracitat, bueno, fent veure que hi havia una impremta clandestina, etc etc. Llavors, clar, la inspiració de Ràdio Pica va ser d'una sèrie de viatges que vaig fer a Itàlia. Jo soc dissenyador gràfic i llavors allà em vaig moure, vaig estar a Roma, a Florència, a Bolònia, i hòstia, vaig al·lucinar, perquè a mi sempre m'ha agradat la ràdio, i veure aquella realitat que aquí no hi era, doncs vaig dir, bueno, això hi ha que fer-ho aquí, no? I llavors, quan vaig vindre cap aquí, doncs abans de Pica em vaig posar en una ràdio del barri, que era la Campana de Gràcia, que va funcionar el campanar de la plaça de la Vila. I al cap d'uns anys, doncs ja vam fer Pica i tal, no? L'any 87 ens va tancar la Generalitat. Bueno, no va ser un tancament normal, sinó que es van endur tots els equips. Va ser un segrest, tots els equips. I vam estar quasi 4 anys, molta campanya, fins que doncs, ho vam recuperar. Jo vaig estar un any a la plaça Sant Jaume, cada dia, i bueno, crec que tot va influir, no? I bueno, preguntar...
Bueno, precisament parlant d'això, no? Ens arribava ara la notícia de que la 100.4.5, que és l'emissora de la Pica, s'escolta bé, o sigui, que no, és la de Ràdio Bronca, s'escolta bé, però que la 96.6 amb 2 FM, sí, està fent interferències i hi ha companys i companyes que no ens poden sentir bé, no?
Sí, hi ha un truco a 96.6 per... esquivar amb dos, que és moure l'antena ara al nord, ara al sud, ara arriba, abajo, fer una mica de gimnàsia, i encara l'antena a vegades es pot sentir, sobretot aquí a Gràcia i al centre. Ara a Nou Barris quasi és difícil, no? A Nou Barris, oi que sí?
Bueno, s'agafa però una mica amb les interferències, no? Tampoc ens tenim que oblidar que Ràdio Bronca al 104.5 també està sent interferida per Barcelona Latina, no?
Hòstia, no sabia, sí.
No, és moda, és... una ràdio així latina comercial, no?, que està per lucrar-se.
I nosaltres havíem tingut ara fa poc el 94.2 i el 104 ja no el tenim tampoc, perquè va ser una cosa provisional i, bueno, hem anat a l'administració a dir què passa i tal i qual i no fan res, així de clar. Ha passat un any, ho farà dintre 10 dies, no? Llavors, la veritat és que no sé.
I creieu que una alternativa real seria internet? Perquè ara tenim els companys, no, d'Ocupem les Ones amb la tele, però vull dir, clar, la tele ja és diferent perquè és imatge i necessita tècnicament tots uns aparells i unes coses que des de les mateixes càmeres, etc. Precisament una de les coses que té la ràdio és que dintre del que cap és barata, no? És assumible.
Sí, n'hi ha que oblidar que la gent més jove inclús que nosaltres, no sap què és un aparell de ràdio quasi. O sigui, només escolten la ràdio per internet. Les noves generacions, jo ho he vist, no? El que passa és que, clar, al gran públic encara, la senyora Maria, el taxista, el tio que està currant, el tio, la tia, doncs realment està amb la ràdio de tota la vida, no? Llavors encara l'audiència aquí no és prou. Ara, el que sí que es podria succeir, el fenomen que s'ha produït a França i sobretot als Estats Units, que és la emissió per internet però en receptors digitals. O sigui, no la ràdio digital, a veure si m'explico. És escoltar la emissió per internet però no per ordenador, sinó una ràdio que aparentment, exteriorment, és una ràdio normal, té dos altaveus i tal i qual. I llavors per wifi o connectant-ho directament, no?, amb el cable i tal, escoltes la ràdio sense ordenador, no? I a França hi ha molta gent que l'està escoltant així, i als Estats Units també. I llavors els mitjans són molt senzills, perquè tu amb un ordenador i tenint un programa com estan fent aquesta tarda, no?, de linkejar i tal, sí. El que passa és que aquests receptors són molt cars encara, i això no ha arribat, no? Vull dir, la ràdio digital, no la d'internet, ha sigut un fracàs a tota Europa. Vull dir, hi ha dos sistemes i de fet encara la FM és el que domina, eh? La prova és que les adjudicacions hi ha bufetades de les empreses per això, no? Vull dir.
I ara que parlaves del cas de França, tu què creus que... Quina és aquesta diferència d'idea que hi ha darrere de per què a França sí hi poden haver ràdios lliures i aquí a l'estat espanyol no? És perquè el concepte de lo que és la cultura és una cosa molt més democràtica i més assumida com un dret que...
A veure, jo que penso, ja que sé clar, aquí no, aquí segueix la dictadura, o sigui, clar, la transició va ser una presa de pèl. Llavors a França, en el seu moment, hi havia uns socialistes, diguem-ne, entre cometes, més civilitzats que aquí, no? I el propi president de llavors socialista sabia el que era perfectament una ràdio lliure, perquè havia fet programes. I quan el tio va arribar al poder, doncs va obrir l'assumpte, no? Llavors, aquí no hi ha hagut ni voler-ho saber, o si ho saben, doncs intentar amagar-ho. O sigui, i és que a més, a part de l'administració, tenim en contra les ràdios comercials. Aquí a Catalunya hi ha una federació, hi ha una coordinació, sí, és una associació de les ràdios comercials de Catalunya, i a l'estat espanyol igual, que el que fan és intentar més freqüències, o sigui, i van contra nostres, o sigui, a la mínima diuen que tots som il·legals, que som pirates, que a la puta mierda, que no, que tal i qual. O sigui, que l'administració és un enemic i la coordinadora de ràdios comercials, diem, és una altra, igual o pitjor, no? I la prova és que aquests d'ambdós, o sigui, no cedeixen, és perquè estan protegits per aquest trus, diem, a aquestes corporacions comercials, no?
Us sembla que posem una cançó?
Sí, sí, poseu.
Seguimos aquí desde las calles de Gracia, desde el solar ocupado, una emisión especial desde las fiestas alternativas de Gracia. Para todos y todas que nos podáis escuchar y os queréis pasar por aquí, estamos en la calle Encarnación número 5 con Turrenda en Vidalet. Y bien, la cosa pues ya ha cogido un poco de ritmo. El solar pues está llenando de gente, está llegando gente de bandas que tocarán o que nos harán vibrar esta noche. Y bien, aquí os dejamos con más voces.
Buenas tardes, compañero.
Buenas tardes.
Pues bueno, cuéntanos un poco, o sea, de dónde eres y cómo estás viviendo estas fiestas de Gracia.
Sí, bueno, soy de Brasil. Y hace como que un mes y dos semanas que estoy aquí en España, en Barcelona, uh-huh. especialmente en casas ocupadas, y he ayudado a la gente aquí a arreglar el escenario. Uh-huh. Y bueno, hasta ahora me ha gustado mucho la fiesta, algo muy distinto para mí. Aparte que en Brasil también la gente ocupaba espacios, pero una vez por semana, uh-huh. durante un mes. Pero eso es una experiencia muy nueva para mí aquí, muy distinta.
¿Y esos espacios que se ocupan se hacían, pues dices que una vez al mes, y se hacían actividades también regularmente?
Sí,
¿hay
sí.
Conciertos y otra serie de historias?
Sí, una vez por semana, un domingo, uh-huh. hacían como que palestras sobre uh-huh. temas distintos, uh-huh. que sea ocupación urbana, ocupación de calles, movidas anarquistas, y daban clases de música, clases de cómo hacer equipos de música con que se encuentren en la basura. Tenía tiendas también donde se podía cambiar libros, CDs, uh-huh. en cintas.
Ole.
Sí.
Hombre, bueno. Eso es una algo pues como muy muy interesante, ¿no? Porque ahí, no solo, porque aquí realmente esto que estás viendo es una vez al año, o sea, sin embargo, allí donde tú eres parece que es como una, o sea, reivindicar la calle, hacerla tuya y transformarla en una experiencia ahí de intercambio como algo regular ahí. Wow, esto ahí tú dirás de aquí, tío, pero sí. Esto ahí a mí me parece una experiencia como mucho más impresionante todavía, ¿no? O sea, como
de acuerdo, es una, es algo seguido,
sí,
una vez por semana es algo, se da, pero exacto eso que habla, reivindicar la calle. Uh-huh. Ocupar la calle, eso. Uh-huh. Se tenía mucho esa idea. Uh-huh. De ocupar la calle. Y se tenía también, se practicaba uh-huh. lucha, sí, sí, capoeira.
Olé.
Se daba clases también. Uh-huh. De música y cómo se baila y lucha capoeira. Uh-huh. También.
Y todo eso de una forma, o sea, completamente popular y no enfocada como un negocio, sino, o sea, libre y gratis para la gente, para que se une todo el mundo y, sí, y se, ¿no?
Sí, sí, no se pagaba nada, solo cambiaba una gente que... Ese sí, tipo sí, sí, de organización me, uh-huh, me llamó mucha atención.
Sí, ¿no? O sea, es como también rechazar ahí toda la cultura del dinero y de todo este, traspasar un poco, ir un poco más allá y usar las habilidades de cada persona, o sea, como punto de intercambio, ¿no?
Sí, sí, exacto. Interesante que quien estaba... detrás de la organización era gente anarquista. Uh-huh. Pero una vez por semana estaban todos juntos, anarquistas, punks, metaleros y la uh-huh. gente, el pueblo de la ciudad normal que pasaba ahí, que era un sitio abajo una ponte, uh-huh. Un sitio pequeño en el centro de la ciudad de Belo Horizonte, si sí, quieren, sí, en Minas, sí, Gerais. Sí. Un sitio muy distinto, hay mucho ruido, mucho carro, mucha
sí,
gente,
sí, 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 sí,
y
sí,
llama la atención de gente que no imaginas.
Bueno, aquí realmente hace, o sea, no en este barrio, hace unos años, pues como que se intentó también hacer una experiencia de un rastro alternativo, pero donde la gente pues bajaba sus distribuidoras y bajaba pues sus puestos ahí con material, ahí fanzines, libros, música. Y lo que pasa que fue imposible de mantener. O sea, la idea también era un poco, pues como tú dices, ¿no? Que era de hacerlo, pues una vez a la semana. Lo que pasa que aquí, aunque parezca aquí este año logramos hacer estas cosas, todavía no es posible, sí, hacerlo. Y sí que hay algo parecido en Madrid. En Madrid hay un rastro que es súper grande, entonces hay una plaza, la Plaza Tirso de Molina, que históricamente también es un punto de encuentro de gente que iba a poner sus puestos con material, con cintas y fanzines, etcétera, para la, hombre, para la comunidad así como punk de y anarquista, etcétera, de Madrid, también es como algo muy importante. Yo conozco un montón de gente que me cuenta cómo ellos descubrieron el punk gracias al rastro de Tirso de Molina, ¿no? Un poco una historia un poco similar a la que tú me cuentas ahí de Belo Horizonte. También te he visto ahí en las fiestas de Campanilla, en Campanilla ahí este martes, ¿no?
Sí, 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 estuve.
Cuéntame un poco.
En Campanilla me fue muy interesante también, pues tuve la oportunidad de tocar ahí con mi banda. Uh-huh. Y igual fue una experiencia muy buena, un sitio muy pequeño, con mucha gente, un equipo de son muy bueno también. Uh-huh. Y se puede conocer mucha gente interesante.
Y háblanos un poco ahí de tu banda entonces.
Sí, bueno, se llama Descrenza Absoluta. Uh-huh. Y tocamos cruz con metal, un sonido bien diferente que me di cuenta que la mayoría de los punks aquí les gusta más punk rock, hardcore. Uh-huh. Pero cuando tocamos la gente les gusta nuestro ruido,
hombre,
por ser algo distinto. Sí.
A mí me recordaba, me daba así un punto parecido, yo que sé, a bandas míticas brasileiras, ahí como me hacíais recordar, yo que sé, a Sarcófago, los primeros Sepultura, Antares, ahí, sí. Yo que sé, ahí. En Brasil yo creo que siempre ha habido también, aparte de una cultura punk ahí como muy importante, de la que, o sea, yo te reconozco que soy ahí fan ahí apasionado de las bandas brasileiras de los 80, pero también ha habido como bastante mezcla ahí entre punk y metal, ahí son como un sitio que los dos movimientos como que están ahí como muy unidos. Ahora me contabas también esas actividades que hacéis también al aire libre, que también ahí os juntabais, sí, punks y metaleros, ¿no?
Ha dicho muy bien, especialmente en Belo Horizonte, se fue conocido como la capital de metal de Brasil, y hasta los punks tienen mucha influencia de las bandas de metal que de Belo Horizonte, me dijiste tú, Sepultura, Sarcófago, Overdose, The Mist, son buenas, buenísimas, y todavía desde los años 80 sí tiene un escenario muy grande, muchas bandas, black metal, death, que sea, y mucha gente en la calle que les gusta mucho, está en la movida, freaks, metal, y hubo un tiempo que tenía mucha pelea de punk y metal, punk y gótico, dark, pero con Sepultura y Ratos de Porones que se juntaron ahí para hacer cosas, y eso se ha cambiado, y hoy en día hay mucho metal punk ahí, sabes, no sé si es un nuevo estilo o nueva movida, pero me gusta mucho, la banda tiene mucha influencia de eso, de la mezcla de metal y punk, que hoy en día no solo en Belo Horizonte, pero São Paulo, Rio de Janeiro también, está muy grande este tipo de...
Es como una especie de transgredir lo que son los géneros musicales y mantener como una misma actitud para hacer las cosas, ¿no? O sea, como una actitud de hacer las cosas dentro, hacer las cosas tú mismo, ahí como al margen del sistema, pero no, realmente no importa, o sea, si lo que haces es metal, punk, hip hop o cumbia, ¿no?
Sí, sí, sí. Hay puntos que la gente se identifica. Esos puntos hacen una unión, así, no sé si se dice así.
Y
otro movimiento también interesante en Belo Horizonte, que no tiene que ver con la movida de ocupación, quizás un poco anarquista también, pero hay gente que ocupa una vez por semana también. Esto se pasa hasta hoy. Lo que te dije antes, que se llamaba domingo 9:30, ya no se pasa más, sí. No hay. Pero ese sí existe hasta hoy, y hasta tenía hecho un documental sobre eso que se llama Quarteirão do Sol, que todo sábado una vez la gente ocupa una calle, siempre la misma calle, en el centro de la ciudad, y colocan equipos para las personas bailar. Bailan al sonido de soul music, James Brown, ese tipo de sonido.
Olé.
Y bueno, es mucha gente, y todos vestidos como en esa época.
Sí, sí, sí.
Todos con pelo Black Power, ¿sabes? Zapatillas. Sí.
Como una dance party ahí al aire libre, ahí.
Sí, se regresa al tiempo, ¿sabes? Se siente así cuando se está en...
Vuelta a Motown, en un horizonte.
Sí.
Olé.
Y me fui ahí muchas veces con metaleros y punks a bailar, sí, junto con ellos. Es una movida así muy interesante de disfrutar.
Ole, qué bueno, o sea, qué cantidad de cosas interesantes ahí nos estamos enterando.
Esos hacen una movida contra el racismo también, y reclaman al derecho de los negros también en Brasil, contra el prejuicio.
¿Y te apetece contarnos algo sobre cómo ves tú ahí la situación social en tu país, y un poco de cómo te ves así con ganas ahí de contarnos un poco de...
Sí, claro. Bueno, hoy estoy en Barcelona y pretendo quedarme aquí por un buen tiempo, porque en Brasil está yo imagino así, tengo la idea que Brasil está bueno para visitar, porque para vivir no está muy bien, ¿sabes? La situación económica, mucha gente habla que está creciendo, que está bien, pero no es muy verdad. Lo que se pasa, creo que se pasa en todo el mundo también, que quien es rico se queda más rico y quien es pobre se queda mucho más pobre.
Sí, sí.
Te puedes, sí, hay trabajo, hay mucho trabajo, pero trabajas mucho y no tienes pasta para sobrevivir.
Y cobras poco.
Sí, es una cosa así que no equivale. Hay mucho trabajo, pero con su trabajo uno puede tener una vida... básica, no puede tener lo básico. Una persona sola, si tiene familia, es peor, ¿sabes? Lo que más me deja triste, lo que me motiva a no querer regresar a Brasil, no es tanto la cuestión económica, pero la de violencia. Es conocida en todo el mundo, pero creo que superficialmente la gente tiene idea por culpa de las películas o cosas así, pero la realidad es un poco diferente. Hay que estar ahí para saber lo que realmente se pasa. Yo estuve en lugares donde vivía yo también, en lugares terribles, sí, ¿sabes? Sí. Muy pobres, carentes de cultura también. Creo que eso hace con que la violencia crezca mucho más. La gente que no tiene cultura. Son personas así que realmente no tienen futuro y están en un sitio que es un círculo. No puede salir. Están condenados,
¿perdón? Un círculo vicioso.
Sí, están condenados a nacer, crecer y morir allí. Eso todo me da ganas de
escapar, ¿no?
Sí,
y buscar como otro, pues bueno, pues entonces ahí, pues bienvenido y esperamos ahí verte mucho tiempo por aquí.
Sí, muchas gracias.
Ponemos un tema.
Sí.
La guerra social es inevitable y nos sangra el corazón al oírte hablar así de cómo lo sientes, porque la verdad es que Brasil parece un país precioso y bueno, que pase lo que tenga que pasar, ¿no?
Sí, sí. Gracias.
Yeah. Repsol mata. Repsol YPF tiene una ganancia de 30 millones de euros al día. En América Latina, invade cientos de comunidades, decenas de territorios indígenas y áreas protegidas. Contamina los suelos de comunidades mapuches en Neuquén y las napas de agua en la zona del puerto de Mar del Plata. Si querés sumarte a la campaña internacional contra Repsol, podés entrar a www.repsolmata.info o a www.amigos.org.ar.
Repsol Mata. Repsol.
Class War.
The song I would like to dedicate to everybody who's a member of the working class. 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 Working class.
What's up?
Need tall, drowning dog.
Coming through. Check, check.
Last concert pop.
Class war, it goes on every day. People getting paid in a crazy way. Decisions for our life, I say we got no say. No life control on the ways of today. It's a class war, it goes on every day. Monetary, mental, physical decay.
Uh-huh.
Monetary, mental, physical decay.
Yeah.
Monetary, mental, physical decay.
Uh-huh.
Monetary, mental, physical decay. It's a class war.
This is about
community.
This is about
freedom now.
This is about
power. And who has power and who doesn't?
This is about
class war.
Class war.
Class war.
Class war.
Class war.
Class war.
Always forced to do things that I don't want to do. You know, shit jobs for your whole life.
It's a class war on the working poor. It's a class war on the working poor. No more can we ignore. Who we working for? Who we fighting for? Who we dying for? We all know the scores for the uppers to have more. Said you heard it before. Like my grandma used to say. Said the rich get rich and the poor get poor. Jump up and grab a mic and see you gotta get yours. Life ain't shit, you gotta work for yours. Gotta hustle from the bottom just to feed the poor. It's a class war war. It's a class war war.
Class war.
Class war.
Class war.
Fuck yeah.
Class conscious.
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 It's a rich man's game, no matter what we call it. And we spend our lives putting money in his wallet. It's a rich man's game, no matter what we call it. And we spend our lives putting money in his wallet. It's a rich man's game.
Capitalist scum fuck.
Said it's a rich man's game.
It's about power.
Mass power.
It's a class war.
Say it now.
It's a class war.
Yeah, yeah.
It's a class war. It goes on every day. People getting paid in a crazy way. It's a class war.
Can you hear me now?
It's a class war.
Yeah.
It's a class war. It goes on every day. Decisions for our life. I say we got no say. No life control on the ways of today. It's a class war.
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 Monetary, mental, physical decay. Monetary, mental, physical decay. Monetary, mental, physical decay. Monetary, mental, physical decay.
Class conscious,
class conscious,
class conscious.
Mala, mala, mala vista.
Class conscious,
class conscious.
The state.
The government.
Feeling like you're used in these states of abuse. No need to be confused, cause we coming, true. Feeling like you're used in these states of abuse. No need to be confused, cause we coming, true.
Mala, 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 mala.
A bang-a-lang-a-lang-a right here. EK crew, bring new class war. I'm not a tester on production. You know.
Uh-huh.
Yeah, yeah.
Class war.
De l'1 al 4 de setembre, acampada de resistència i defensa del territori a la província de Girona, amb tallers, xerrades i contacte amb la natura.
Un espai per crear xarxa, debat i consciència cara a cara.
Si vols més informació i la programació, consulta el blog Resistència i Defensa Territori.blogspot.com.
Recorda, de l'1 al 4 de setembre, més informació al blog Resistència i Defensa Territori.blogspot.com.
Aquesta és una acampada per la resistència i defensa del territori. Pretén ser un espai de trobada amb persones que no acceptem el capitalisme i tenim ganes de fer front al model de vida imposat pel progrés. Volem que l'acampada sigui una aposta en comú d'experiències i coneixements. Està pensada perquè hi hagi una part teòrica i una part pràctica. L'eix d'aquesta segona part serà la supervivència. No només entenem la supervivència com una simbiosi amb la naturalesa, sinó que també la considerem una eina molt coherent per tenir autonomia per passar l'acció enfront les agressions al territori. Creiem que actualment la lluita contra el progrés i la defensa del territori reflexa moltes altres lluites, amb les quals podem incidir en les bases del sistema destructor en el que vivim. Volem que s'organitzi entre totes les que estem a l'acampada. Ens agradaria que hi hagués iniciativa, implicació, propostes, tant en el temps de preparació com a l'acampada. Per aquesta raó, us podeu posar en contacte amb nosaltres per aportar les vostres propostes. L'adreça electrònica desarrollisme és mort@gmail.com. I després hi ha un blog que es diu resistència i defensa territori.blogspot.com. Aquesta és la campada per la resistència i la defensa del territori de l'1, 2, 3 i 4 de setembre a Fallines, Girona.
Hola.
Sí.
Bueno, pues estoy aquí para informar acerca de la situación de una presa que está en lucha en estos momentos. Ella se llama María Elvia López Col. Se encuentra en huelga de hambre desde el 6 de agosto, es decir, ya hoy cumple 15 días en huelga de hambre. Esta es la segunda oportunidad que está en huelga de hambre durante el año. Es la segunda vez que asume esta forma de lucha. Y bueno, básicamente lo que ella está exigiendo son permisos penitenciarios que, según las leyes del Estado español, ya le corresponderían. Es decir, ella ya podría estar saliendo a la calle. Y bueno, también está exigiendo una serie de cuestiones que tienen que ver un poco con la vivencia cotidiana dentro de la cárcel, ¿no? Entonces, quizás una forma así más clara de hablar de ella sea dar lectura a un panfleto, a un texto informativo que tengo en mis manos, así es que lo voy a leer. Dice así, solidaridad con María Elvia López Col, presa en huelga de hambre desde el 6 de agosto. María Elvia López Col, presa en la cárcel de Brianzuno, en Martorell, se encuentra en estos momentos y desde el 6 de agosto llevando a cabo una huelga de hambre como protesta contra el sistema carcelario. Esta es la segunda vez durante este año que María inicia una huelga de hambre con el objetivo de reclamar permisos penitenciarios, cuestión que según las propias leyes del Estado español ya le correspondería. Al igual que en la anterior huelga, María exige también una mejora de las condiciones para las presas. Es decir, ella denuncia la explotación laboral de los talleres del CIRE, del Centro de Iniciativas para la Reinserción, el sueldo miserable de los talleres, motivo por el cual fue despedida. También denuncia los elevados precios del economato, la pésima alimentación, los abusos, la restricción de los lotes higiénicos y de limpieza. En síntesis, la violencia contra las mujeres presas en el contexto de un mundo lleno de injusticias. También es necesario mencionar que como forma de apoyar las demandas y en solidaridad con María, hay otra presa que se ha adherido a la huelga. Desde hace dos días hay otra presa en Brianzuno que está también llevando a cabo una huelga de hambre. Recordemos que las razones que arguyen los responsables penitenciarios, los carceleros, para negarle los permisos, han sido, en primer lugar, trastornos psiquiátricos y consumo abusivo de alcohol y drogas. Con estos argumentos, la Junta de Tratamiento impone a María un chantaje: el cumplimiento de un programa de drogodependencias a cambio de los permisos penitenciarios. Cabe señalar que María afirma no ser consumidora de ninguna sustancia y nos recuerda que la política interior de la cárcel etiqueta de trastornadas o locas a quienes se rebelan. Así, sobre ella pende el diagnóstico de trastornada, fundamentado además en el hecho de haber ejercido la prostitución, cuestión que la sitúa en una situación más vulnerable a la hora de ser calificada, ya que los diagnósticos de la Junta de Tratamiento se basan en una moralidad que funciona como la Inquisición actual para quienes se rebelan dentro de las prisiones. Aquí es importante decir que te mantengas atenta, atento, porque van a venir próximas convocatorias en solidaridad con María y con los presos de esta sociedad, ¿vale? Y bueno, por último, voy a leer algunos fragmentos, digamos, algunas reflexiones que María nos ha ido haciendo llegar acerca de la lucha que ella está llevando contra la normalidad carcelaria. Y bueno, aquí hay un pequeño fragmento que dice: estos muros hacen mucho daño. No es el látigo el que te somete a este infierno, sino el miedo a pasar tantos y tantos años y ver cómo te van abandonando todos los amigos y tener que darles la razón a esta gente para que te dejen salir, a las llamadas juntas de tratamiento, a las que antiguamente se les llamaba Santa Inquisición, porque no merecen otro nombre, porque quieren que confieses lo que ellos creen que debes confesar. Luego dice: nos hacen salir al patio en los días lluviosos y fríos, mientras los funcionarios se refugian en el módulo. Casi todas se resguardan de la lluvia en aproximadamente 2 metros de ancho y 5 de largo. Somos 166 mujeres, puede que más, sin contar las que están en el especial, que tienen que permanecer sentadas desde la hora del recuento, que es desde las 7:45 a.m. hasta las 3 p.m. Después, desde las 4:45 p.m. a las 9 p.m., o paradas sin derecho a acostarse y aisladas. En las situaciones de lluvia y frío, mujeres mayores que podrían ser nuestras madres, nuestras abuelas, nuestras hijas y nosotras mismas. Bueno, más adelante dice: hay personas que desde pequeñas no han tenido una vida fácil. La sociedad en que han vivido ha sido un mundo hostil y el que aún siguen viviendo es otro mundo hostil. Por eso los programas de autocontrol no sirven para nada. Llevo observando a las personas y cada día tenemos que marcar nuestro terreno. Lamentablemente es así. No es encerrando a un perro con rabia en una perrera, porque ese animal saldrá más rabioso. Debería haber en los módulos, para sacar nuestra rabia interna y nuestra fuerza, sacos de boxeo para tener algo que golpear y no agredirnos constantemente entre nosotras, porque esto es lo que quieren ellos, que no nos entendamos entre nosotras. Tics nerviosos, secuelas de los medicamentos. Cuando estoy en estado de mucha desesperación y parece que los daños de mi memoria son muy poco importantes y los años que estoy perdiendo son menos importantes, me dijo la enfermera: qué lástima con botar la medicación cuando no me la tomaba, porque tenía que tirarla. Realmente no sé lo que me dan, algo disuelto en agua que no sabe a nada de lo que tomaba en la calle. Y es que esto es lo más importante, la medicación. Bueno, y otra reflexión de María. Dice: aquí les parece que afuera no hemos tenido nada, y que muchos emigrantes, debido a los medios de comunicación que solo muestran las dificultades del tercer mundo, como nos suelen llamar, y de las ONG para pedir dinero, de las cuales muchas se lucran con la necesidad de los demás, y este dinero nunca llega a estas personas, y si llega es que solo lo quieren mostrar, pero no es la verdad. Lo digo porque he conocido muchas de estas organizaciones y sus familias que administran sus dineros. Por estas informaciones de prensa y radio, ahora nos vemos marginados en todos los aspectos, tanto en las cárceles y fuera. Y con mi compañera de celda, que es algo xenófoba y es algo que me incomoda, porque para mí solo hay un mundo y lamentablemente el ser humano está empeñado en destruirse a sí mismo.
Os dejamos con un tema de Condenadas, un grupo de punk americano.
Una de las cosas tristes es que aquí hay personas que no comprenden la situación que estamos viviendo en la prisión. Una ecuatoriana que va a las clases de inglés que enseña a una chica joven llamada Laura. La chica ecuatoriana le preguntó que si cuando terminaran las clases nos traería cualquier galletita de despedida de las clases. Ella le respondió que como ella era una de los indignados y que como le bajaban el sueldo, pues que no traería nada. Porque la situación de nosotras no era lo mismo que la de la calle, porque había gente que la está pasando mal y sin trabajo y que los políticos se subían los sueldos y que a ella se lo rebajaban y que no es la misma situación. Me imagino que ella pensará que nosotras vivimos en un hotel 5 estrellas o que la justicia nos ha dado lo que nos merecemos y que antes nos da demasiado. Yo desde aquí veo los noticiarios y estoy con todos los que sufren opresión en el mundo. Pero hay gente que antes de trabajar en estos sitios debería por lo menos vivir diariamente 3 meses y compartir con nosotras nuestras angustias y nuestras rabias, miedos y nuestra impotencia. Bueno, y ahora voy a leer 2 poemas que ha escrito María, que nos ha hecho llegar. El primero se llama Recuperar y dice así. Recuperar la respiración, recuperar lo que un día dejé. Si tengo que recuperar eso que dejaron de ser, tus ambiciones. Cuando todo se derrumba y la valentía de los tiempos pasados se ha puesto en contra tuya. Recuperar, recuperar lo vivido para renacer entre los vivos. Y otro poema que se llama No entenderás mi muerte, que es un poema que escribió para sus hijos durante su anterior huelga de hambre. Y dice, no entenderás mi muerte, porque no has podido entender mi alma. No es que no lo quisieras, con todas las fuerzas de mi loca vida, pero la tristeza poco a poco me invadía. En estos rincones, donde se me escapa la vida, no quieren que piense, no quieren que hable, no quieren que ame. No quieren mis sueños, solo quieren de mí la sangre de la inocencia que aún queda en mi alma. Por eso no entenderás mi muerte, y cuando me vaya me odiarás de veras, como se odia a quien se ama. Finalmente voy a dar la dirección de María Elvia para quien quiera ponerse en contacto con ella. Su nombre completo es María Elvia López Col y la dirección es Brians 1, Donas 1, AC 1000, CP, código postal 08760, Martorell, Barcelona. ¿Vale? Y eso, a estar atentas porque esto continúa, ella sigue en huelga de hambre y no podemos dejarla sola. Así es que... Exacto, ahí, abajo los muros de las prisiones y las sociedades que los hacen posibles.
Buenas tardes. Tenemos aquí a los compañeros de Crimen después de su demoledor conciertaco de ayer por la noche en la que. ¿Cómo estamos, compañeros?
Muy bien, muy contentos. Bien. Muy contentos.
Y bueno, creo que para alguno de vosotros no es la primera vez que estáis aquí en las Fiestas de Gracia, ¿verdad?
No, sí, de hecho, sí es la primera vez de todos de estar en Fiestas de Gracia. Yo tocaba en una banda antes que tocó en Fiestas de Gracia, pero cuando ellos...